Televisió Nacional entre el Collerense i el Son Sardina, un partit que podreu seguir en directe a partir de les 12 a IB3 Televisió. Us ha parlat Laura Benrey i Elena Taverner, el control de so, Ivan López. Tornem amb més notícies al punt de les 10.
L'actualitat més pròxima, cada hora a IB3 Ràdio.
Flors en el desert. Vine, que arreglarem el món. En David Oliver.
Molt bon dia, com esteu? També vos saluda en Carlos Bonet des de Control Tècnic. Iniciem emissió. Dir-vos que estem esperant que arribin en els estudis la Raquel, en José Manuel i Nillán. Estan parlant d'usuaris dels programes d'inserció laboral de Madipesment, ja ho sabeu, una entitat de referència quan parlam d'atenció a persones amb discapacitat intel·lectual. Es motiu, comentar com els hi van les coses, com se varen començar a relacionar amb aquesta entitat, que han trobat i quines són les seves expectatives de vida. Tot això mos ho explicaran, però, després de que hàgim conegut via telefònica en Esther Llaurador. Ella és periodista de TV3, és directora del programa 30 Minuts i mos ha de presentar un documental, un programa que d'aquí molt poquet podreu visionar a Mallorca. En aquest cas, ja veurem si llavors roda per altres indrets de les Illes Balears. Estan parlant del treball una família siriana, molt pertinent en els temps que corren. I després també avui parlarem amb la directora insular d'Inclusió Social del Consell de Mallorca. Ella és na Teresa Vallespí. Per què? Idò, perquè s'ha triplicat els fons que el Consell de Mallorca cedeix en els ajuntaments de Silla per fer front a emergències socials. I després també parlarem, ampliarem la mirada per parlar de crisi humanitàries invisibilitzades o venint fent les darreres setmanes, i avui volem parlar del que està passant al Iemen, que són paraules majors, una crisi humanitària de grans dimensions. Però, abans de res, mos feim una pregunta. Què ha passat aquest darrer any? Des de que la nit del 3 de març de l'any 2016, quatre persones entressin a la casa de na Berta Cáceres, La Esperanza, a Honduras, i la varen assassinar, varen disparar contra ella i també contra Gustavo Castro, un activista mexicà amic de Cáceres. Estan parlant d'una defensora, gran defensora del territori, del medi, front a què? Per exemple, contra la presa hidrogràfica que Huazarca volia construir en el riu Gualcarque. Què ha passat durant aquest any que se reivindica encara en relació a aquesta mort? Ja s'ha detingut a tothom que s'havia de tenir quan parlam de responsabilitats en relació a aquest assassinat? I mos ho explicaran des de Sud-amèrica. Ho farà una persona que ja varen contactar en una ocasió, ella és Nalina Solano, és al capdavant d'una entitat que se presenta com Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama.
Flors en el desert. No estem en venda.
Lina, ¿cómo está? La saludamos de nuevo. ¿Cómo va?
Muy buenos días. Muchas gracias por este nuevo contacto. Una oportunidad para nosotros siempre tan importante de poder comunicarnos con el público que escucha este momento el programa.
Lina, hay una cuestión que me gustaría que remarcáramos una vez más. Estamos hablando de un caso que se produce en Honduras, pero en Sudamérica hay una unión, una lucha común que va más allá de las fronteras. ¿Usted en este momento dónde se encuentra y qué vinculación sienten desde el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama con la causa que defendía Berta Cáceres?
Sí, yo me encuentro en la ciudad de Cuenca. Esto está al sur de la región andina de Ecuador. Y bueno, realmente hace pocos días, el día miércoles, estuvimos aquí compartiendo un taller con compañeras que vinieron desde el Perú, porque como usted lo menciona, esta lucha que nosotros llevamos en defensa de nuestros territorios, de la naturaleza, de nuestra madre tierra, es una lucha que no tiene fronteras en Latinoamérica y yo diría en el mundo. Y en ese sentido, pues lógicamente hacemos nuestra también esta demanda permanente que ha venido haciéndose desde el 2 de marzo del año pasado, cuando fue asesinada Berta Cáceres, de que este crimen no quede en la impunidad. Lamentablemente, hasta el día de hoy no se ha conseguido que se lleve a la justicia a los verdaderos asesinos de esta gran luchadora, ¿no? A pesar de todos los esfuerzos que hacen las organizaciones en Honduras, en las redes a nivel de Latinoamérica, su propia familia, ¿no? Porque aquí hay que destacar mucho, por ejemplo, el coraje con la que sus hijas y su hijo han afrontado esta situación. Desde que fue asesinada su madre, ellas y su hijo también se han dedicado pues enteramente a pedir justicia para este ser tan querido para ellas, ¿no? Y hemos tenido varias oportunidades de compartir, en especial con Berta Zúñiga, a la cual le decimos Bertita, quien en varios foros ha estado conjuntamente con nosotros denunciando esta situación, es decir, la gravedad del crimen de su madre, sobre todo porque ahí están involucrados las fuerzas militares, policiales. Este es un crimen de Estado, ellos lo dicen, lo manifiestan y en ese sentido piden y exigen justicia, ¿no? Porque esta es una situación en donde no solamente está involucrada esta empresa transnacional minera, sino que está involucrado directamente el Estado y el gobierno hondureño.
Vamos a explicar eso porque a través de los medios han llegado a lo largo de este año, desde que murió Berta, han llegado informaciones que nos hablan de detenciones, pero se continúan haciendo reivindicaciones. Ha habido movilizaciones cuando se ha cumplido este año del asesinato de Berta Cáceres, porque se asegura que no se ha detenido, no se han detenido a las personas que son los autores intelectuales del asesinato. ¿Eso es así?
Sí, justamente lo que se ha visto en este tiempo más bien es una arremetida mayor, en especial contra el COPIN, ¿no? Contra esta organización que es a la que presidía Berta y la que sigue abanderando un poco en este sector lo que es la defensa de la naturaleza, en contra de la intromisión de estas grandes hidroeléctricas, de concesiones de minería también, etcétera, y de otras industrias extractivas que están ahí amenazando estos territorios. Entonces, en ese sentido, pues no ha parado esta arremetida del Estado y el gobierno de Honduras contra los dirigentes, en especial el COPIN, y por eso se ha estado manifestando. El 2 de marzo ha habido algunas acciones importantes que se llevaron a nivel de distintos países, no tanto de Latinoamérica como del mundo, exigiendo justicia para Berta, ¿no? Y lógicamente para todos los otros compañeras y compañeros que están en una situación de riesgo en este país centroamericano por su posición de defensores de derechos, ¿no? Creo que eso hay que decirlo. En especial hay casos también de otras compañeras ahí mismo en Honduras que están siendo perseguidas en diferentes lugares de ese país, ¿no? Tenemos, por ejemplo, también el caso de Miriam Miranda, que es una defensora de derechos humanos del pueblo garífuna, que nos preocupa también mucho, ¿no? Porque ella es permanentemente acosada, amenazada, perseguida, y se teme mucho también que en algún momento vaya a haber algún atentado mayor contra su vida, contra su integridad física. Entonces, nosotros, como Frente Mujeres Defensoras de la Pachamama, pertenecemos a una red latinoamericana que se llama Unión Latinoamericana de Mujeres, y a través de este espacio hemos estado haciendo también algunos eventos y algunos actos de denuncia, de exigencia, para que realmente estos crímenes no queden en la impunidad y que el nivel de violencia que hay hacia las mujeres defensoras de derechos pues tiene que frenarse, tiene que pararse, porque realmente este momento en toda Latinoamérica estamos muy preocupadas por el alto nivel de riesgo que corremos todas las defensoras de los territorios, ¿no?
Sí. En el caso de Berta Cáceres se detuvieron a 8 personas hasta el momento, ¿no? Entre ellos varios militares y exmilitares hondureños. ¿Quién más? ¿A quién más apuntan ustedes? Están haciendo unas acusaciones que son de mucho alcance. de qué modo está respondiendo, ya me lo ha explicado un tanto, ¿no? Pero el gobierno de Honduras ante esas acusaciones, ¿y hacia quién apuntan ustedes exactamente?
Bueno, lo que nosotros hemos escuchado tanto de los compañeros del COPIN como en varias ocasiones en que hemos estado compartiendo con Bertita es de que prácticamente estas personas que están detenidas serían chivos expiatorios, ¿no? Que en realidad los verdaderos responsables son gente de mucho más alto nivel, que está dentro de las Fuerzas Armadas, que está dentro del gobierno y el Estado hondureño, y que justamente es ellos, ahí viene el problema, ¿no es cierto?, que no se llega a esos niveles para hacer responder a esas personas que serían las directamente implicadas con este crimen, sino que se está buscando simplemente cómo justificar de parte del gobierno y del Estado que algo se ha hecho, ¿no?, porque ha habido una presión bastante fuerte, tanto a nivel interno como a nivel internacional, sobre este crimen que se ha cometido, ¿no? Sin embargo, ya de un año para acá, lo único que se tiene son estas personas que serían... En alguna ocasión lo manifestaron así, tal vez quizá los autores materiales, digamos, del crimen, pero los actores intelectuales, esos están bien cubiertos y protegidos por el propio Estado y el gobierno, ¿no?
Sí, la lucha de Berta Cáceres se enfocaba hacia ese proyecto, el de Agua Zarca. ¿Qué ha pasado con este proyecto?
Bueno, el proyecto sí se mantiene un poco suspendido, aunque no hay... digamos una certeza este momento de que no se lo vayas a llevar adelante. Muchas veces estos grandes proyectos cuando tienen estos problemas optan por dejar un poco o bajar un poco digamos su actividad hasta que las cosas se calmen, hasta que ellos puedan nuevamente tener un ambiente de tranquilidad para retomar su entendemos que hay algunos financistas también que se han retirado del proyecto, financistas a nivel internacional, pero no hay una seguridad y eso es siempre la lucha, digamos, en la que continúa en especial el pueblo lenca, de que no hay una seguridad de que eso vaya a quedarse suspendido definitivamente.
Para terminar, Lina, cuando hablamos la primera vez, en la primera ocasión, Donald Trump todavía no era presidente de los Estados Unidos. La política de Trump parece que va a ser muy agresiva en tanto a lo que es la expansión comercial de determinadas empresas, entiendo que entre ellas, por ejemplo, la minería, ¿no? ¿Qué esperan al respecto? ¿Puede tener un impacto en su entorno eso? ¿Puede hacer que su lucha todavía tenga que ser más dura?
Sí, creo que a nivel de toda Latinoamérica hay esa gran preocupación este momento, ¿no? Del nuevo presidente de los Estados Unidos y todas las políticas que en todos los ámbitos está pues comenzando a aplicarse. Pero también hay una coyuntura importante aquí en Latinoamérica que es la presencia también de capitales transnacionales chinos que se están imponiendo fuertemente en toda la región y en especial dentro de lo que son los recursos naturales no renovables. Ajá. Entonces, en ese sentido, lo que parece que va a haber es una pugna, ¿no?, entre estos capitales transnacionales por el control de nuestros territorios. Y claro, eso es una cosa bastante preocupante porque implicará simplemente que va a haber de un lado y de otro mayor presión sobre nuestros gobiernos para en algún momento poder tener, en caso de Estados Unidos, pues a lo mejor retomar, digamos, nuevamente el control directamente de ciertos territorios que a lo mejor han sido este rato cooptados más por capitales transnacionales chinos, ¿no? Sí. Entonces, en esa pugna de estos grandes capitales, realmente la situación de los pueblos, la situación de nuestros territorios mismos nos preocupa mucho, ¿no? Porque eso simplemente va a ser como una presa.
Para que la gente lo entienda, China, gran potencia económica, Estados Unidos también. ¿Ustedes quiénes son?
Bueno, lamentablemente, como decía, en ese juego, en esa pugna de estas grandes potencias, pues nosotros simplemente somos como la presa, ¿no? Es decir, ellos no están mirando los pueblos, las necesidades de los pueblos, los intereses, sino solamente están mirando sus intereses y sus necesidades como potencias, sí, y sobre todo como grandes corporaciones transnacionales.
Ustedes son pueblos con una raíz agrícola, ¿no?, de relación con el sector primario, digamos, de la tierra, ¿no? y pequeñas comunidades de personas sin grandes poderes adquisitivos, ¿no?
Así es. Es decir, nosotros en ese caso lo que miramos es que tenemos que reforzar nuestra lucha, sí, nuestras posiciones, nuestra resistencia, porque es la única manera de que nuestros derechos en alguna forma no sean tan pisoteados, aunque el escenario que se nos viene no es nada alentador, ¿no?, respecto a eso.
A nivel institucional, ¿quién creen que debería darles apoyo? ¿Quién les puede ayudar? ¿Naciones Unidas? ¿Quién?
Bueno, es importante el apoyo que se pueda tener a nivel internacional, inclusive de los propios medios de comunicación, ¿no?, que de, sí, todas maneras pueden abrir un espacio para que nuestras realidades, para lo que nosotros estamos viviendo sea conocido, sea denunciado y se sepa en diferentes países del mundo. A nivel, sí, de estos organismos también, pero lamentablemente aún a nivel de esos organismos como la ONU, nos preocupa de que estos grandes poderes económicos transnacionales, que son los que dominan el mundo, también tienen un gran poder dentro de esos espacios, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que mirar más la situación de la resistencia internacional, diría yo, de la solidaridad internacional, de esa unidad de los pueblos que necesitamos para fortalecernos, porque esa para nosotros realmente va a ser lo que va a permitirnos seguir luchando, seguir resistiendo por nuestros derechos.
Yo hago una cosa, Lina, y es invitar a toda persona que nos esté escuchando a que busque a través de cualquier buscador de internet Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama y las conocerá un poco más. Además, aparecen las primeras, lo hemos probado en diversas ocasiones, y se ve lo que son, las acciones que hacen y a lo que se enfrentan, cuál es el motivo de su lucha. Lina, muchas gracias por este rato.
Sí, muchas gracias. Siempre un gusto de poder comunicarnos con ustedes y esperamos pues que en otra ocasión también podamos conversar sobre la grave situación que estamos pasando acá en Latinoamérica.
Claro que sí, seguro que se repetirá la conversación. Lina, hasta pronto, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo también.
Hasta luego. I de ja ho veus, una realitat que mos han explicat des de l'Equador, però que abasta tot un seguit de països, de territoris on la indústria minera extractiva hi té el focus posat. Tot això el que fa és entrar en conflicte en la forma de vida de pobles nadius, pobles camperols, que veuen com la seva forma de vida està sent ràpidament esquilmada i les persones que s'han posat al capdavant de la seva lluita sovint són assassinades, com el cas de Berta Cáceres, del qual avui mos en volíem fer ressò un any després de seu assassinat. Fem una pausa i mirant cap al Mediterrani, mos han de parlar d'una família siriana.
Flors en el desert, a IB3 Ràdio.